Seguramente ya has visto las increíbles fotos en Instagram. Colores sorprendentes que parecen de otro planeta. Pero, ¿realmente qué tanto sabes sobre los hongos comestibles? En el episodio de hoy tenemos un invitado de primera. Él es fundador y director de SIG México, Centro de Investigación, Desarrollo y Comunicación del Conocimiento de la Cocina Mexicana. Y es un verdadero placer platicar con él el día de hoy. Así que síganlo en todas sus redes como el chef Lalo Plasencia y comencemos. Bienvenidos a El Mapachli Tlachiquero, un podcast en el cual, por medio de pláticas con diversos invitados, buscamos crear un espacio para preservar el conocimiento y hacerlo accesible, promover la reflexión y generar discusión sobre la cultura alimentaria en México y en el mundo. Queremos agradecer particularmente a Casa Amálgama, centro autónomo de arte y diseño ubicado en la delegación Azcapotzalco, por hacer posible este proyecto. Así que no olvides también seguirlos en Facebook e Instagram para conocer más de sus proyectos. Mi nombre es Alan Ortega, soy cofundador de Mapachli Productos Artesanales. Nuestra empresa empodera a pequeños productores del campo mexicano por medio del comercio justo y local. Procuramos los mejores ingredientes para la elaboración de cada una de nuestras salsas gourmet, para así garantizar un sabor inigualable, fresco y sin conservadores. Sabemos que para crear productos de altísima calidad no existe ningún atajo. La única manera es un compromiso con lo mexicano bien hecho, con la calidad y con la producción artesanal. Estamos convencidos que podemos crear un país diferente, porque sobre todo creemos en México y en su gente. ¿Te gustaría conocer más sobre nuestro proyecto? Síguenos en redes sociales o visita nuestro sitio web. Antes de que comencemos, te quiero pedir algo muy importante. Por favor, tómate 2 segundos y dale suscribir y activa nuestras notificaciones. Queremos leer sus comentarios. Escríbenos por medio de tu red social favorita. Si al final del episodio te gustó lo que escuchaste, por favor comparte y recomiéndanos. Hola Lalo, buenas noches. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. ¿Cómo estás?
Nada, querido amigo, pues gracias por la invitación, que siempre es un placer hablar contigo y sobre todo reencontrarnos después de tanto tiempo.
Totalmente, sabes que siempre te seguimos ahí, andamos al pendiente de lo que andas haciendo en redes sociales. Y digo, pues ahorita por la pandemia tuvo que ser así de lejitos, pero esperemos que pronto podamos echarnos ahí unas cervezas y comer algo rico y pues ahí echar la platicada a gusto.
Yo feliz, y lo que me preocupa, Lancito, es que de tantas ganas de vernos que tenemos, nos vamos a acabar la cerveza y el mezcal del mundo, yo creo.
Pues, ojalá.
Que así sea, que se renueve la producción.
Que así sea, que se active la economía. Pues Lalo, ya entrando al tema por el cual te habíamos invitado y que muy amablemente nos tomaste la llamada, ¿qué tanto sabes de los hongos comestibles? Algo que ahorita estuvimos platicando un poco fuera del aire, y es un tema que se da para mucho cortar y mucha tela de dónde cortarle. Entonces, pues vamos a entrarle con todo.
Mira, te tengo que contestar la pregunta porque al final es casi personal. ¿Qué tanto sé de hongos? Es que me di cuenta este agosto que no sé nada. Y creo que como mexicano es una responsabilidad enorme la que yo tendría que tener para reconocer en un producto que le hacemos mucha fiesta y que además creo que nos ponemos en sintonía con otras zonas productoras y recolectoras de hongos en el mundo. Pero no sabemos nada, Alan. Y es que yo casi todas las cosas que hago, y lo confieso, y eso a mí me da gusto porque no me da vergüenza, casi todas las cosas que yo hago parten desde mi ignorancia y mi necesidad de saber. Y meternos al asunto de los hongos fue gracias justamente al no poder ir o vivir la experiencia de recolección como muchos lo han hecho o muchos lo hicieron con sus respectivas medidas y con situaciones atípicas, ¿no? Que vivimos en agosto de 2020, pero al no poder vivirlas, al no poder ir a ninguna de las zonas recolectoras, nos pusimos a trabajar, mi equipo y yo, con esta idea de dar luz sobre un tema que muchas veces damos por hecho. Como muchas otras cosas en México, pero que al final en el mundo de los hongos, que es muy sensible, resulta que sabemos menos de lo que creemos. Y una de las primeras cosas que me di cuenta es que, una vez más, para todos aquellos que viven en la Ciudad de México o en el Estado de México, una vez más confirmamos que el Estado de México está invisibilizado por la cercanía con la Ciudad de México. Y si así sucede con un montón de cosas en términos económicos, sociales, políticos, en el mundo de los hongos sucede peor. Y una de las cosas más importantes que nos dimos cuenta fue que el Estado de México es el estado con mayor zonas productoras, el estado con mayor número de especies comestibles registradas, una cantidad de comunidades que también existen alrededor, comunidades muy, la mayoría indígenas, otras no, pero sí rurales, en las que están organizadas o al menos están ya conceptualizándose como zonas productoras que generan rutas de turismo y demás. Pero nos damos cuenta de otra cosa, que no sabíamos que en el Estado de México, que es donde se producen, Alan, resulta que ya no se consumen, ya no se encuentran, ¿sabes? O sea, empieza a haber estas como dilemas, dicotomías, como estas casi contradicciones existenciales respecto a las zonas, a la relación que tiene una zona productora con una zona consumidora. Y tenemos entonces la zona que produce más versus la zona que consume más, que es la Ciudad de México. Y eso es una de las cosas que no sabemos de los hongos. Claro, las fotos son increíbles, Alan. O sea, las fotos de todos con sus Lactarius indicus, o sea, los hongos azules, ¿no? Las fotos en el Instagram, güey, deambularon y pulularon a lo largo de la temporada. Porque son increíbles, güey. O sea, ver un hongo azul es como extraterrestre. Ver un hongo escobeta es como de otro planeta. Pero no nos damos cuenta que hay detrás de eso un montón de situaciones que están, que hoy están en riesgo, que hoy tendríamos que tomar ciertas acciones o al menos conciencia al respecto. Y una de ellas es justamente esta, es primero la relación que tenemos con el Estado de México y sus zonas productoras o sus recolectores en este caso. La situación de los precios, Alan, que a ti no te es extraño el asunto de los precios en México y de los costos-beneficio o del comercio justo o entre comillas justo que debería de existir entre aquellos que producen, aquellos que venden y aquellos que consumen, ¿no? Cuando a lo mejor en la Ciudad de México encuentras hongos Amanita cesárea de mil nombres en la ciudad, en el Estado de México, chical o en fin, pero la Amanita cesárea por variedad, por clasificación científica, resulta que a lo mejor te lo encuentras en 300, 400, 500 pesos el kilo o el medio kilo, ¿no? Y a lo mejor en la zona recolectora te lo encuentras en 100 pesos una cubeta de 3, 4, 5 kilos. Y eso es algo que sigue existiendo, que parece que estamos hablando de 1521, pero no, o sea, realmente sigue existiendo. Y eso es lo que son de los puntos que yo creo que habría que dejar, al menos, y que quisimos nosotros contribuir en esta temporada, al tener una situación atípica en términos de no poder vivir la experiencia de recolección en las zonas recolectoras, pues ahora decidimos enfrentarlo así y encabezamos un proyecto que se llama Un Minuto Un Hongo, que está puesto en Instagram y en YouTube. Lo pueden encontrar en mi canal en Lalo Plasencia o en Instagram. Son 8-9 videos en los que en un minuto te contamos datos impresionantes de cada uno de los hongos, que sí fueron recolectados, que sí fueron comprados de manera justa, que les grabamos un video, que los describimos, que hablamos de a qué saben, cómo se ven, cuáles son los nombres o algunos de los nombres populares, cuáles son sus características, y luego terminamos con un webinar de 3 horas que fue justo eso, mitos y realidades de los hongos en México, que fue ya un webinar de pago en donde hubo sommeliers, cocineros, gente que se conectó de Brasil, de que estaba, bueno, ya sabes que esto al final nos permite estar conectados con todos lados. Entonces la ventaja fue que pudimos vivir una temporada de hongos dejando nuestro granito de arena para contribuir a algo que yo creo que hace mucha falta, que es la conciencia sobre los productos. Y eso, para contestarte la pregunta que tanto sé de hongos, nada, manito, no sé nada. Cuando volteo a ver, no sé nada.
Y creo que es algo que todos como mexicanos deberíamos de preguntarnos. Esta relación que dices que tenemos al final del día con estos ingredientes, pero cómo al final del día, igual como lo mencionas, se ha visto invisibilizada por este proceso de que en nuestro país todo está centrificado, ¿no? Todo a todas las instancias gubernamentales, casi todo está dentro de la Ciudad de México, y obviamente esto pues lo convierte en el centro de consumo o uno de los centros de consumo más grande del país, ¿no? Y sí, creo que el Estado de México, y digo, yo vivo aquí en Naucalpan, somos vecinos, y sí lo ves, ¿no? Cómo es al final del día es un poco diferente, ¿no? A la ciudad.
Yo, mira, es que Además, fíjate, lo unimos porque desde hace casi 2 meses tenemos una serie que se llama Gastromexiquense en YouTube. Y es cada martes tenemos un episodio de una entrevista con un antropólogo, un sociólogo, un cocinero, un chef, un restaurantero del Estado de México para hablar del Estado de México. Y es justamente es tratar de romper esta ultracentralización, ¿no? Es que tenemos la ciudad más grande, una de las más grandes del mundo, güey. Y nosotros, tú y yo estoy en Atizapán, tú en Naucalpan, somos Estado de México. Pero es que el Estado de México es el estado con el mayor número de colindancias en términos de situación geográfica. O sea, tiene colindancia con 8 estados. Y es lo mismo, es Estado de México, un municipio como Tenancingo, que está pegado a Guerrero. Pero también es Estado de México un municipio como Teotihuacán, que está pegado a Hidalgo. ¿Qué significa esto? Te estoy dando 2 condiciones geográficas absolutamente distintas. Entonces, tú y yo estamos en el corredor mexiquense más importante en términos económicos. Pero pasando, digamos, la fronterita esta medianita entre cruzando, entrando al DF, pasando por Río San Joaquín y llegando casi al aeropuerto, a media calle tendríamos el municipio más poblado de este país, que es Nezahualcóyotl. Y sigue siendo Estado de México. Entonces, es una región lo suficientemente complicada como para que nadie la haya querido entrar. Pero sigue siendo el lugar de más, por hablar solo de personas, es el lugar o el estado o la región que más movimiento en términos de personas tiene hacia de un lado hacia el otro, o sea, del Estado de México a la Ciudad de México. Y no se nota. Y parece que es mentira, pero parece que no existe. Y entonces, si eso lo trasladas al asunto de los productos, pues tienes al gran agujero negro en términos de este fenómeno astrológico que significa no astrológico, científico más bien, que significa el que absorbe la luz por completo, güey, que es la Ciudad de México, absorbe todo. Es voraz la manera en la que la Ciudad de México actúa. Entonces, porque no produce nada. O produce muy poco y no hay abasto. Xochimilco tendría que haberlo hecho, pero no lo hace. Y eso es un mito. Pero todo lo demás viene de fuera. Y la relación que se tiene concretamente con el Estado de México es tremendamente injusta, tremendamente impar. Y eso es algo que quisimos vislumbrar con el asunto de los hongos. Porque justamente el hecho, por al no saber esto, Alan, o sea, al no tener este conocimiento básico, digámoslo, el problema es que no nos permite tampoco pensar a futuro. Y no nos permite pensar cuál es nuestra relación como consumidor, como cocinero, como preparador de alimentos, como persona metida en el gremio gastronómico, como ingeniero, como arquitecto, como quien quieras, no nos permite visualizar cuál es nuestra relación, sino solo como un mediano o un mero consumidor eventual. Y no, hay una relación puntual, debiera de haber una conciencia. Tú imagínate que una manita cesárea o un boletus edulis, que si el otro día me trajeron unos y que me costaron, o sea, la bolsita en donde venían me costó 40 pesos, wey, pero me lo trajeron a la puerta de mi casa. ¿Sí me explico? Entonces no los fui a recoger yo a algún mercado. No, me lo trajeron a la puerta de mi casa. Y entre esos hongos venían 3 boletus edulis, pequeñitos. Esto en Europa, cada hongo estaría costando alrededor de 5 euros la pieza. ¿Qué significa esto? O más, mucho más en temporada, o a lo mejor mucho más en algunas regiones en donde se consideran altos recolectores. ¿Y qué significa esto? Que a mí me pone en la responsabilidad de hablar más y mejor de ese producto, de hablar más y mejor alrededor de las técnicas y de decirle al mundo, oigan, pongamos atención y aprovechemos mejor este producto. Veámoslo no como el honguito al lado del champiñón. No, estamos hablando de uno de los grandes hongos que el mundo ha considerado como especializado, como sutil, como elegante, como una especialidad gastronómica. Bueno, pues démosle ese respeto. Entonces, con esa medida, y yo dedicado o teniendo un equipo dedicado a la innovación, pues Alan, mi responsabilidad era someterlo a circunstancias de innovación. Y una de esas circunstancias era la exploración justamente respecto a ver qué podíamos hacer con estos hongos. Otra obsesión que tengo, el conservar el color azul del hongo azul o de la oreja azul, dependiendo de las regiones, así le llaman. O el conservar el color morado del santiaguito, que es un honguito chiquitito, muy bonito y que además es precioso en términos estéticos. ¿Por qué hago esto? Porque me parece que cuando nos centramos solamente en algo que tenemos enfrente sin preguntar de dónde viene, quién lo hizo, quién le tiene sus manos, cómo está involucrada la región, cómo impacta, qué impacto tengo yo respecto a ese consumo, nos vale un cuerno. Y el problema es que el día de mañana, cuando alguien venga a decirnos que ya se acabó, a lo mejor ni nos importa, Alan. O a lo mejor vamos a terminar, como en el caso del mezcal, y eso creo que tú lo sabes bien, pues pagando 10, 15, 20, 30, 50, 80 veces más el precio de lo que lo pagábamos hace 10 años por consumos irresponsables. Entonces, es un poquito de conciencia nada más y de reconocer justamente, como te digo, contestar a tu pregunta inicial. Es que no sé nada. Y al no saber, tengo todo por hacer. Sometimos a deshidratados, por ejemplo, de los hongos, con deshidratadores muy caseros, muy accesibles, que nos permitieran dar rangos de reproducción para la gente. Y luego nos pusimos a hidratarlos. Y luego vimos qué pasaba con los hidratados. ¿Y qué significa esto? Que estamos tratando de ilustrar muy gráficamente, en una sesión abierta que tuvimos también a mediados de agosto, bueno, casi finales de agosto, en Facebook, en streaming que duró una hora y media, que se llama Hacking Creativity Session. Es decir, haz de cuenta que eso mismo que pusimos en vivo, que está en mi página de Facebook, eso mismo es como si estuvieras en una reunión nuestra, nada más que lo hacemos nosotros en privado siempre, pero ahora lo hicimos público. Y es un ida y vuelta de información, datos, y si no lo encontramos lo buscamos y googleamos y estamos uno. Y estamos hablando que somos seis, estamos en, todos del equipo estamos en seis ciudades distintas. ¿Y qué hicimos? Generar una cantidad de conocimiento que a lo mejor no se había puesto a pensar desde hacía mucho tiempo sobre ese producto indeterminado. Te digo, mi obsesión es conservar el azul del hongo azul. Y eso es algo que de pronto dices, bueno, ¿para qué? Pues a lo mejor no sirve de nada, pero, o sea, no vamos a curar el cáncer, a lo mejor, pero lo que sí es cierto es que le vamos a poder dar nuevas ideas y nuevas perspectivas, al menos de uso, a un producto que todavía tenemos en nuestras manos. Y eso es parte como del compromiso que todos deberíamos de tener, ¿no? ¿Qué piensas tú?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lalo. Y creo que es uno de los temas que en alguna otra ocasión hemos llegado también a platicar, la importancia del consumidor responsable y el poder que tenemos cuando somos consumidores. Y al final del día todos somos consumidores, todos comemos, ¿no?, de este tipo de productos. Sean productos importados, sean productos transgénicos, procesados o productos del mercado, pero al final del día de algún lugar... estamos obteniendo nuestros ingredientes, ¿no?, y nuestros insumos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Lalo, ¿tú cómo crees que el consumidor promedio... perdón, tomemos ahí un error de audio. ¿Ahí me escuchas, Lalo? No te preocupes. Básicamente lo que te quería preguntar es, ¿tú qué opinas que el consumidor promedio puede realizar como acciones? Y me refiero como a las personas que nos están escuchando, que digan, ok, bueno, va, ¿no? Ya entendí la problemática, ¿qué puedo hacer al respecto, ¿no?
Mira, el problema es que también... tenemos un problema inicial, donde la gente podría actuar o el consumidor podría actuar de manera inmediata y puntual y real, es pagando. El problema es que pagar no es hoy algo que esté perfectamente bien estructurado u organizado para efectos de que el beneficio le llegue directamente a un recolector o a un grupo de recolectores organizados. Entonces... sí les recomendaría al menos que por ahora o para las siguientes temporadas o para cuando ustedes quieran se involucraran en una experiencia de recolección. Es decir, que tuvieran la capacidad de que si les gusta el mundo los hongos y quisieran vivir la experiencia nuevamente, planteando un 2021, un 2022, no lo sé, vuelve a ver la temporada, a lo mejor plantearse un fin de semana para irse a vivir la experiencia de recolección. En donde sea, puede ser en Puebla, en Tlaxcala, en Estado de México, en Oaxaca, en Morelos, en Michoacán, en donde ustedes gusten. Pero lo más importante es que al ir nos damos cuenta con un, evidentemente con un grupo organizado que esté certificado, que tenga algunas credenciales, para efectos de no caer con, en que por, entre comillas, ayudar, resulta que estemos perjudicando más de lo que estemos beneficiando. Entonces, lo primero que te vas a dar cuenta, Alan, es el impacto ecológico que significa el asunto de los hongos. Y estoy diciendo que si hay una recolección adecuada, digamos, balanceada con el medio ambiente, en equilibrio con las condiciones del lugar en donde se está recolectando, consciente de que los hongos sí son parte del ecosistema de un lugar y que no nacen en una bolsa en un invernadero, sino que realmente están, son de recolección, y tiene que haber un cuidado específico para que cada una de las piezas o cada una de los productos en individual son seleccionados, y muchas veces no son en ese momento decididos no cortarse por la edad, por el tamaño, por la situación de que tiene con un árbol o con una piedra, en fin, y cómo después de haberse cortado se tiene que procesar, limpiar, volver a cubrir el espacio, no se tiene que arrancar, tiene que cortarse, tiene que dejar una base o lo que podríamos llamar, entre comillas, la raíz de esos hongos que vuelven a crecer. A lo que voy es que lo primero que tendrían que hacer o tendríamos que hacer todos es ser conscientes de que existe una experiencia de recolección que tendríamos que vivir para efectos de que cuando los tengamos en el plato no estemos preguntando por qué nos cuestan, a lo mejor, primero nos preguntemos por qué nos están costando 15 pesos 10 hongos, ¿no? Que nos costó a lo mejor 2 kilómetros de recorrido, y luego nos pongamos a pensar por qué un plato de esos mismos hongos está en la Ciudad de México en 300, 400, 500, 600 pesos. ¿Sí me explico? Ese es el primer paso. Al menos hacerse la pregunta misma que estás tú planteando en este podcast, porque al final eso es la idea, que nos preguntemos qué sabemos de esto, qué sabemos que lo que tenemos en las manos, por qué vemos a todos los chefs y grandes cocineros y demás teniendo, sacándose fotos con hongos, y resulta que de pronto no tenemos información al respecto. Bueno, pues eso, vivir la experiencia. Porque llegará un punto, Alan, en donde podríamos comenzar a pensar en el precio regulado o en los precios balanceados o establecidos para efectos de que el beneficio sí le llegue a las personas a las que les tiene que llegar, que son los recolectores. Porque los intermediarios justamente son los que se están llevando todo el beneficio. Pero estamos hablando que es brutal. O sea, estamos hablando del como no hay, entre comillas, un costo de producción como puede ser una milpa o puede ser una parcela o puede ser un animal de cría, pues entonces parece que como está en la naturaleza, lo único que hay que hacer es levantar dos hojas, cortar 2,000 hongos y luego llevarlos al pueblo a vender. No, no, no. Es un año de cuidado y es un año de balancear el ecosistema, y es un año también de saber cómo, en dónde están, cómo van a estar, cuáles sí, cuáles no, cuándo cortar, cuándo no cortar. Es decir, para entender el por qué en otras partes, concretamente en Europa o en algunas zonas en Estados Unidos, son tan valiosos. Porque a lo mejor los japoneses terminaron viniendo a los bosques de la Sierra Juárez en Oaxaca para recolectar hongos. Y recolectar hongos significa que encontraron matsutake. Y ya no hay. ¿Por qué? Porque se lo llevaron todos ellos. Y se lo llevan cada año. Porque es el hongo, uno de los hongos más apreciados que tiene en la cocina japonesa. Pero ahí crecía. En la Sierra Juárez, en Oaxaca. Alguien se dio cuenta, lo valora y lo compra. Ya está. Ya no hay matsutake en Oaxaca. Ya no lo encuentras. ¿Por qué? Porque todo está bien pagado por empresas o empresarios japoneses que se lo llevaron. Eso fue hace muchos años, pero estoy hablándote de los boletus edulis, de los amanita cesárea, que son los hongos más famosos que tú vas a encontrar en las fotografías en la mayoría de los cocineros en esta temporada, ¿no? O de los restaurantes en esta temporada. Entonces, sí, es un poco empezar desde cero y empezar a ser conscientes de que no cuesta lo que te dice la señora o el señor que te lo está vendiendo en el mercado. Que eso, si lo traspolas a otros productos, pues creo que hay a lo mejor más vicios o a lo mejor más claridad, ¿no? Depende de qué producto seleccionemos.
Tienes toda la razón ahí, Lalo. Yo la verdad es que pensé que íbamos a hablar algo ahí, me ibas a mencionar algo como apoya ciertos proyectos y demás, pero creo que tienes toda la razón. Tienes que ir todavía más atrás y darte cuenta de dónde está viniendo este ingrediente para poder valorarlo, ¿no? Y para entender que al final del día, si bien mencionas que no es un trabajo de cuidar la milpa, y bien lo dices, es un trabajo de observación y de cuidado de un ingrediente
para poderlo recolectar en su punto específico, ¿no? O sea, hay mucho trabajo detrás de eso que, como mencionas, pues hay que valorar. Y bien, exacto, eso que creo que es lo que más se debe de llevar la gente que nos escuche, que en el mercado, ahora la próxima vez que, digo, aprovechen, ¿no? Ahorita todavía es finales de agosto, principio de septiembre, que aprovechen, que consuman la mayor cantidad de hongos que ven en los mercados y eso, ¿no? Que los involucren en su cocina y que intentemos dar ese paso a incorporarlos de una manera justa a nuestro consumo diario, ¿no?
Sí, mira, porque además el hecho de decir apoyas tal o cual producto o productor o proyecto o fundación, para empezar no las conozco, porque no profundizamos en el tema. Hay un par que tengo identificadas, pero que tengo yo que primero vivirlas o tener la experiencia para efectos de recomendarlas o no. Y es que ese error, Alan, lo hemos cometido desde hace 20 años. El creer que un grupo o una persona tiene la respuesta a todas las preguntas. Y no. En realidad son solamente vías y o canales que te permiten ir encontrando o diseñando tu propia perspectiva de cocina, de cocinar, del comer, de alimentación, en fin. Entonces, si yo quiero hablar del maíz, yo no te voy a mandar con esta persona porque él es el bueno. Ok, sí es el bueno, pero también habrá otras perspectivas. Y también te guiará por un camino que él o ella ha trazado para efectos de sus intereses también. Que es muy válido y me encanta la idea. Pero por ahora creo que en este producto que son los hongos, que los tenemos tan bien identificados en una temporada, que ya sabemos que existen, Alan. Porque hasta hace algunos años te recordarás o recordarán mucha gente que no lo encontrabas en el mercado, y si lo veía la gente lo veía raro o de pronto lo consumía como muy supersticiamente, ¿no? Muy escondidito, muy que no se dé cuenta, muy que lo compro, pero bueno, pues ya está, ay, los trajo la señora de tal o cual lugar, los trajo el señor de tal o cual lugar. Y ahora no, ahora está exotizado, ahora hay un estatus, ahora hay snob, ahora hay... No, a ver, y si yo te mando con una fundación o un proyecto o tal, vamos a terminar en lo mismo, güey, que con las defensas un poco ahí, mesiánicas de algunos productos que se están teniendo hoy, que parece que la gente es la verdad y la luz, y no es cierto. O sea, solamente son vías o formas de comprender un conocimiento en particular, en este caso los hongos. Pero de ahí en fuera, Alan, o sea, tendríamos la algo tan vivo, tan bien identificado en temporada, tan virgen en términos de conocimiento, tan nuevo en términos culinarios en esta nueva perspectiva gastronómica gourmetizada mexicana, que son los hongos, por lo que conviene es ir al lugar de origen, güey. O sea, literalmente es ir, meterte al bosque con gente que sepa, con los grupos organizados, con gente de ciertas localidades que ya existen y que sí están visibilizadas. Entonces, creo que eso es lo que nos va a permitir un poquito tener más conciencia y luego regresar a nuestros lugares de origen y hacerte la misma pregunta. No sabía nada de eso. ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo le hago para pagarlo? ¿Lo pago más? ¿Le digo que no? ¿Voy a un restaurante en la Condesa y me ponen 4 honguitos y me cobran 300 pesos? ¿Qué le digo al chef o a la chef? ¿Le regreso el plato o la llevo yo a vivir la experiencia? ¿Sí me explico? O sea, esta como generación de conciencia tiene que ser una ruptura para efectos de no provocar los mismos caminos que provocamos con otras historias, como fue el asunto del maíz o algunas otras cosas, ¿no?
Excelente, Lalo. Oye, y bueno, me atrevo todavía a preguntarte para toda la gente que todavía los puede encontrar ahorita en temporada, ¿alguna receta personal tuya que le pudieras recomendar a la gente para que pudiera entrar a este mundo de los hongos comestibles?
Sí, claro, de hecho las tengo publicadas en mi canal de YouTube, Lalo Plasencia, me encuentran ahí. Pero una de las que a mí, mira, te voy a ser sincero, a mí me gustan muy poco hechos, casi siempre con aceite de oliva o mantequilla. Y luego con huevo. O sea, yo los recomiendo que conozcan el placer de lo que significa una yema cruda. Si puede conseguir un huevo de gallina que no sea de los de la... o de orgánicos, increíbles, ¿no? Cruda. Es decir, los hongos se saltean. Hay una receta que dura 2 minutitos. Se pican cubos grandes, un poquito de aceite de oliva, un poquito de mantequilla. Saltean los hongos por todos los lados a que doren bonito. Van a seguir teniendo su propia textura, su propio aroma, un toque de sal, los ponen en un plato, le ponen una yema cruda de huevo orgánico y luego rayan a lo mejor el queso de su preferencia, parmesano, un cotija, lo que ustedes gusten. Eso, Alan, es probar los hongos en su máxima expresión. Eso es como me fascina, güey. O sea, eso a mí me hace agua la boca, güey. La otra es versiones metidas en algunos platos, ¿no? Puede ser en un omelette, este mismo guiso de, o este mismo platito de hongos, pues ya salteados, los pueden tener guardados en refrigeración y los pueden ir aplicando en una tortilla francesa, en un omelette, para una guarnición de un pollo, para rellenar un filete. Y la clásica, que la verdad es que hacer una sopa de hongos en toda regla es una belleza, güey. Lo que pasa es que muchos de los hongos de temporada en México tienen unas texturas tan fabulosas que meterlas en un caldo o en agua de pronto puede llegar a ser complicado porque cambia la textura de los caldos. Entonces traten de probarlos siempre de la manera más simple posible, que es una superficie caliente. La mejor forma es a las brasas, ¿no? Que es la que más me gusta, al carbón o leña. Un toquecito de alguna grasa neutra. Si quieren pasarse ahí con un poquito de manteca, bienvenida. Siempre es bienvenida la manteca de cerdo. Y un toque de sal de mar. Esa es la mejor forma. Y son solamente unos minutos los que están cocinándose para efectos de probar todas las texturas, la carnosidad. Incluso hay algunos, el pancita, por ejemplo, que termina, el interior termina haciéndose como si fuera una gelatina. Y eso es algo que es una textura delicadísima y además súper interesante en términos gastronómicos, ¿no? Que parece que es otro tipo de producto y que no es un hongo. Hay algunos hongos que funcionan como el enchilado los orejas de puerco, que funcionan como si fueran carne. Y esos son espectaculares para sustitutos de proteínas cuando tienen alguna dieta rigurosa o desintoxicaciones, ¿no? Entonces, entre más puros los coman, mejor, para después ya empezar a meter las otras cosas. Y yo sí te digo una cosa, Alan. Tenemos la capacidad en este país, güey, de que todo lo aquello que exista, o sea, todo lo que te imagines en términos de lo existente, lo podemos hacer taco o quesadilla, güey. Entonces, dense el lujo de que con unos hongos de esta calidad, salteaditos, como les digo, con una tortilla de maíz fregona, morada o azul o blanca, lo que quieran, de preferencia que no sea maseca o que no sea producto comprado en tortillería, un buen queso cotija o un buen queso asadero, es un placer, güey. O sea, eso es, creo que, de las cosas que de pronto explicarlas para el mundo, reducir todo a un taco o una quesadilla y creer que eso es humilde o es sencillo, no, hombre, es el bocado más maravilloso que te puedes encontrar en este planeta. Y además, maíz, hongos, queso y después una salsita, mapachli de preferencia, ¿no?
Estoy babeando literalmente. De hecho, desde antes de que lo mencionaras en taco, justo me lo había imaginado en un taco. No sé si es ya el imaginario colectivo que tenemos, pero justo me lo imaginaba en un taco.
Exacto. Pero es una vez más sacarlo de esa inconsciencia, Alan, y traerlo al consciente y decir, oye, esto vale la pena en un taco, güey. Punto. Ya está. Claro, tengo que invertir en una buena tortilla, en un buen queso, si es que quiero queso, y convertirlo en quesadilla. Y ya, ¿sí me explico? O sea, no tendríamos que hacer más. Pero es que le damos muchas vueltas a veces para aceptar lo que tenemos a la mano y hay que invertirle. Hay que invertirle a lo mejor tiempo y lanita, ¿no? En términos de encontrar la buena tortilla, encontrar la buena salsa, encontrar los buenos hongos. Pero el placer es imposible superar.
Perfecto, pues Lalo, en verdad muchísimas gracias por esta plática, es como siempre un placer platicar contigo y bueno, déjenos ahí en sus comentarios ustedes cuáles son sus hongos favoritos, cómo los han probado, qué recetas se les antojan, tomen fotos, etiquétenos, comenten, compartan, creo que al final del día es eso, ¿no? Crear como comunidad y conciencia alrededor de este tipo de ingredientes y generalizar su consumo, ¿no? Y llevarlo a un consumo mayor, ¿no?
Sí, yo me encontré con que hay una comunidad de gente dedicada a los hongos, al mundo de la micología, súper grande. Incluso hay grupos privados en Facebook, güey, que te hacen preguntas casi casi de logia masónica para entrar, o sea, tremendo, ¿eh? O sea, sí es un mundo bien interesante. Y vuelvo a tu pregunta inicial, es que no sé nada, lo único que hice fue aproximarme de una manera más consciente a un producto que siempre ha estado ahí. Y eso es algo que hoy lo agradezco. O sea, hoy este agosto y esta temporada de hongos que viví en 2020, soy una persona que se relaciona distinto con este producto que llamamos hongos. Y se los recomiendo porque el approach que van a tener ustedes a partir de ahora será increíble. Y no están solos, ¿no?
Excelente, Lalo, pues muchísimas gracias. Oye, ¿y dónde te puede encontrar en redes sociales la gente que le interese aprender un poquito más de todo el trabajo que estás haciendo?
En todos lados estamos como Lalo Plasencia. Se pueden meter Instagram, Facebook, YouTube. Y abrimos un Patreon. Vamos a abrir ya, a inaugurar el Patreon, que va a ser una comunidad ya una suscripción, ¿no? En donde crearemos contenido exclusivo, que igual lo pueden encontrar como Lalo Plasencia. Lo más importante es que si visitan nuestras redes y no quieren acceder a alguna suscripción, suscríbanse al resto, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse síganme en Instagram, en Facebook. Y todo el tiempo estamos generando contenido gratuito, abierto, entrevistas, recetas. Es decir, a la semana en el canal de YouTube al menos hay 3 recetas nuevas o inéditas. Hay al menos 2 o 3 programas largos como de entrevistas o conversaciones sobre la cocina mexicana o la cocina en general. Hay entrevistas con gente bien fregona. Estamos funcionando mejor que Televisa en sus mejores épocas, güey. ya producimos más contenido que el canal 2.
Excelente, Lalo, pues ya saben, síganlos por allá, sigan aquí a Lalo en todas sus redes sociales. Lalo, en verdad, muchísimas gracias por esta plática, que no sea la última vez que te tenemos por acá. Y bueno, eso sería todo por hoy.
Al contrario, Alan, muchas gracias y pues nada, bienvenidos a todos y coman hongos.
Excelente, ya saben, coman hongos con tortillas y salsa.
Es correcto. Muchas gracias, Alan. Adiós.
Y así concluye nuestro episodio de hoy. ¿Te gustó lo que escuchaste? Por favor, comparte y recomiéndanos. ¿Hay algún tema que te gustaría que toquemos? Manda tus comentarios por tu red social favorita. Hasta la próxima.